La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Hace calor hoy, ¿verdad? Hizo calor ayer, ¿no? Bueno, pues ahora dice la gente del tiempo que llega la ola de calor. Y ustedes se preguntarán, entonces lo que ha hecho esta noche, ¿qué ha sido? No, pues haya sido lo que haya sido. Mañana llega una ola de calor que dura hasta el domingo. Sí, como tal. Así que vaya usted por la sombra, lleve una botellita de agua y abaníquese. ¿Qué quiere que yo le diga? Es miércoles 14 de junio del 2017. Y ayer se evidenció que la moción de censura que presentaba Pablo Iglesias contra el gobierno del PP para postularse él como presidente es una moción de censura fallida. Desde luego, a vistas de lo que hubo ayer, fue más una moción de tortura que una moción de censura. Y les contaré algo. Ayer tuve que tomar una decisión en este programa. Poníamos este programa al servicio de la moción de censura y retransmitíamos íntegra los discursos de Irene Montero, de Pablo Iglesias, y luego si daba tiempo a algún tipo de réplica o dúplica. Y yo decidí que no. Otros no lo hicieron. Vaya cada uno. Yo decidí que era mejor entretenerles con un programa mejor o peor, pero desde luego que no fuera una monserga de 5 horas. Es que duró 5 horas la monserga, de Irene Montero primero y de Pablo Iglesias después, que aquello fue un mitin, una causa general, con muchos gritos, y básicamente 5 horas de soflama entre uno y otro. Bueno, si las demás emisoras consideran que eso era interesante para sus oyentes, perfecto. Yo creo que para los míos no lo era. Lo que ayer evidenció es que Pablo Iglesias, desde luego Podemos en su conjunto, no es alternativa de nada. Podrán servir para presidir algún consejo universitario, que habida cuenta cómo está la universidad y habida cuenta su indigencia intelectual, es apropiado, pero no para dirigir un país. Antes, al contrario, escuchando algunas de las cosas que decían, se puede llegar a la conclusión de que son una amenaza para la democracia. Ayer no estaba previsto, no sé lo que estaba previsto, pero se daba por hecho que a lo mejor Rajoy se iba a quedar, iba a guardarse a lo mejor un turno de réplica al final. No. Rajoy fue el que quiso poner toda la carne en el asador y salir a contestar a uno y a otra. Y desde luego se vio que no son una amenaza para Rajoy. Rajoy los zarandeó. La verdad es que los desmontó. No sé si era muy fácil o menos fácil desmontarlos, porque eran discursos oportunistas, infantiloides, neobolivarianos, de esta extrema izquierda enferma de sectarismo, maniquea. Pero era lo que se esperaba, oiga, tampoco. Lo de ayer fue una sesión de autopropaganda pagada a escote por todos. Todos le pagamos a Pablo Iglesias una sesión para él erigirse en el líder de la izquierda, aprovechando que Pedro Sánchez no está en el Parlamento. Y además fue una sesión de autopropaganda en la que ni siquiera supieron dejar claro el concepto sobre soberanía nacional y sobre país que manejan. Porque todo era discurso de brochazos, de pirotecnia, de alguna frase, como dice hoy el editorial del Mundo, cantonalismo de la Primera República. Tiene un discurso en el que se aprecia que son víctima de la prisa y un poco de la farsa. ¿Por qué? Porque la crisis se evapora. Y desde luego, Pablo Iglesias intenta convencernos a todos de que él es el único que siente dolor por los necesitados o por los pobres o por los que están irritados por la corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. Mire, ir de la mano del secesionismo catalán más retrógrado, más histérico, basta ver a Tardá, e ir de la mano de los socios, de los amigos de ETA, como es la gentuza de Bildu. ¿Usted cree que puede parecer inteligente cara a convencer a la mayoría de los españoles de que son la alternativa de gobierno? Lo de ayer estaba hecho para retirarle al PSOE la imagen de oposición, de partido más numeroso de la oposición, aprovechando que no está Pedro Sánchez. Y Rajoy, en fin, Rajoy lo que aprovechó la moción de ayer para evidenciar que la garantía de estabilidad es él, ante toda esta burricie que se escuchó, que él está, pero no es el PSOE. Ya veremos hoy cuál es el discurso del PSOE, porque esta mañana continúa la coña con la intervención de PSOE, de Ciudadanos y luego del Grupo Popular. Si el PSOE juega hoy a la equidistancia, cae en la tentación de jugar a la equidistancia. Yo no estoy con el gobierno, pero tampoco estoy con Podemos, yo soy otra cosa. Y no carga directamente contra los bandazos ayer en asuntos como la soberanía nacional. Cometerá seguramente un error. Además, miren, Pablo Iglesias, si hubiera querido desalojar a Rajoy, lo hubiera podido hacer apoyando la investidura de Pedro Sánchez, y no lo hizo. ¿Por qué? Pues porque quería esperar a unas elecciones creyendo que iba a darse el sorpaso. Ay, por Dios, y el sorpaso pues no lo hubo. Y entonces ahora, pues ahora tendrá que esperar a que Pedro Sánchez llegue al Parlamento, plantee una moción, o sin llegar al Parlamento la puede plantear también, y sumarse o no sumarse. Es decir, miren, en lo de ayer no primaba el interés general. Es estrategia partidista. Sin conseguir presentarse como alternativa seria a nada. Es decir, más como un filibustero que habla mucho, pero que dice realmente poco. Ni puso en apuros a Rajoy, ni desgastó al PSOE, ni nada parecido. Hombre, a lo mejor cara a los suyos sí que obtuvo algún tipo de respaldo. Es decir, hombre, pues soy un líder que tengo aquí a mí. Pero como lo dijo Rajoy, es que cada vez le votan menos. Hay una cita muy interesante de Antonio Naranjo en el Semanal Digital hoy, en un artículo muy, muy completo, en el que cita a Abraham Lincoln, cuando Lincoln definió la demagogia como ese tragarse ideas menores si van envueltas en palabras mayores. Bueno, pues es evidente que hay una trivialidad notable en una parte del electorado español que está dispuesto a tragarse ideas menores. Hombre, eso sí, tiene que venir envuelto en muchos gritos, en palabras mayores, en una puesta en escena como la de ayer. Ah, pero eso, en fin, eso ya les digo, monsergas, matracas, todo lo que quieran. Menos densidad de idea política, de programa político claro, que fue incapaz de ser definido incluso cuando hablaba del carácter eso plurinacional de España, porque decir España debe ser un Estado federal o confederal. Hombre, vamos a ver. Es que confederal es una cosa muy distinta de federal. A ver, vamos a definir un poco más las... No. Pues miren, le desmontó. Ayer estuvo... Yo soy muy partidario de Ana Oramas, me parece una señora muy seria. Ayer en 2 minutos desmontó a Pablo Iglesias. Le llamó machista despectivo y le dijo aquello de usted lo que le gustan son las mujeres sumisas y yo no lo soy. Yo voté por Cambio Político, usted no, porque yo voté por Pedro Sánchez, usted no. Y en cuanto a lo de Venezuela, yo sí que conozco Venezuela y sé lo que fue Venezuela y desde luego sé lo que es ahora. Ahí se quedó, bueno, y hasta ahí llegó. Hasta ahí llegaron las aguas, ya veremos esta mañana. Se lo iremos contando, pero si me permiten, nosotros seguimos con la idea de entretenerles e informarles a la vez. En 6 horas de programa caben muchas cosas. Son las 8:09, me dejan que le cuente más, que ahora llegan en titulares. Pasto de las llamas.
Al menos 30 personas han resultado heridas en el incendio que ha devorado esta madrugada una torre residencial de 27 plantas en Londres. Los 200 bomberos que trabajan en la extinción del fuego no descartan que se derrumbe.
Carta para el Vaticano.
El presidente de Venezuela pide al Papa que medie en el conflicto que vive su país. Maduro agradece a Francisco la labor realizada hasta ahora y aprovecha para criticar con dureza a la oposición.
Puertos paralizados.
Esta mañana comienza una nueva huelga de 48 horas después de que los estibadores no hayan llegado a un acuerdo con la patronal. Los paros pueden provocar más de 50 millones de pérdidas al día.
En libertad.
Francisco Granado saldrá hoy de la cárcel tras presentar varios avales por un valor superior a los 400.000 euros que el juez le impuso como fianza. fianza. El exconsejero madrileño estaba en prisión desde octubre de 2014 por la trama púnica.
En deportes, Cristiano y la Fiscalía no se ponen de acuerdo. Director del partidazo de COPE, Juanma Castaño, buenos días.
Buenos días, Carlos. La Fiscalía dice que Cristiano Ronaldo ha defraudado 14,8 millones de euros a Hacienda. Sus abogados, anoche en el partidazo, dijeron que esto no solo no es así, sino que además el portugués pagó más de lo que le correspondía en ese periodo de tiempo. Dicen además que este caso es muy distinto al de Leo Messi. Lo que sería bueno es no convertir las batallas fiscales de las estrellas de nuestro fútbol en una lucha de camisetas. Que paguen lo que tengan que pagar, sean del Madrid, del Barça o de la Mollerusa. Y por cierto, mucha fuerza para Yeray Álvarez, el jugador del Athletic, que ayer tuvo que abandonar la concentración de la Sub-21 para intensificar su tratamiento de cáncer de testículos.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Suben todavía más las temperaturas en el interior y Baleares, con mucho sol en todo el país. Hasta el domingo las mínimas no van a bajar de los 25 grados.
Sonidos del día. Iglesias, un castigo para España, según Rajoy.
No es buena idea que usted gobierne, señor Iglesias, se lo digo con franqueza. A los españoles no les gustaría. Por eso no le votan. Sinceramente, yo a usted no le veo hoy merecedor de ese honor, ni a España de ese castigo.
El líder de Podemos justificó su moción.
Pero reconózcame usted, señor Rajoy, que ya va siendo hora de que ustedes dejen de gobernar en este país y que lo haga gente sin tantos amigos en la cárcel, señor presidente.
El presidente se lía.
Cuanto peor, mejor para todos. Y cuanto peor para todos, mejor. Mejor para mí, el suyo. Beneficio político.
La gallina. Ana Oramas y el machismo de Iglesias.
Yo sé que a usted no le gustan las mujeres no sumisas. Y con ese tonito machista, despectivo que usted suele usar con periodistas y políticas, pues mire, problema suyo, no mío.
España condenada por la inhabilitación de Atutxa.
Hemos sido objeto de una manipulación y un atropello brutal. Conozco los trasfondos. No tengo pruebas porque es que de lo contrario estaría presentándolas ante el primer juzgado de guardia.
La verdad es que lo que dice el tribunal es que hubo un defecto en formas. No entra en los fondos por la inhabilitación de Atutxa, simplemente en las formas. En los discursos parlamentarios también hay una regla de oro que ayer violaron los dos oradores de Podemos: no aburrir. Las 5 horas largas que empleó la pareja durmieron hasta los suyos. Hasta Marcelo Espósito, secretario tercero de la Cámara, que echó su cabezadita a la vista del hemiciclo. Es el comentario y análisis de Santiago González. Santi Majetón.
Lo malo de pretender acertar en 2 dianas con un solo disparo es su dificultad intrínseca y radical de acertar en los 2 objetivos, el presidente del gobierno y el líder de la oposición. Pablo Iglesias falló en los 2, pero es que además el disparo era de salvo. 5 horas consumieron el candidato y su portavoz, más las réplicas, en intervenciones pesadas y reiterativas que no llegaron a atravesar la piel de Rajoy y ni rozaron a Sánchez, que no estaba. Hubo ataques e insidias, aunque lo que faltó fue un candidato. Tampoco fue en rigor una moción de censura, herramienta prevista en la Constitución contra el gobierno, no contra el partido que lo apoya en el Parlamento. El propio Rajoy se asombraba consigo mismo por la posibilidad de haber hecho tantas fechorías en los 7 meses y medio que lleva investido. Además, desmontó con eficacia y economía las tarascadas de Iglesias, las mismas que las de su novia, pero dichas con menos gracia. El candidato no supo qué responder a la pregunta de qué hará el 1 de octubre. Fue casi un día de balde, de no ser por una estrella emergente, Ana Oramas, que se reveló como una fulgurante y mortífera parlamentaria. En 7 minutos que sumaron sus 2 intervenciones, se comió las 5 horas de discurso de la pareja. Fue inútil la invocación pro domo sua del feminismo histórico por la portavoz conyugal del macho alfalfa. La diputada canaria abrió fuego con: señor candidato, yo sé que a usted no le gustan las mujeres no sumisas, para denunciar una moción tramposa y acusarle, como no se había hecho antes, de responsabilidad principal en la ruina que sufre Venezuela.
Joaquín Leguina Joachim, buenos días.
Muy buenos días.
Vieitor Rubido Cedeira, buenos días.
Buenos días.
Hola, David Gistao.
Hola, buenos días.
Presente en el... ¿Tú echaste tu cabezadita también o no?
Bueno, yo tuve que salir un rato. De verdad que lo de la paliza que sufrieron ayer los cronistas, yo no la he visto nunca en el Parlamento. Nos fuimos a buscar alivio en cuartos de baño, en cafeterías, en paseos. Había que volver ahí, la gente no quería volver. Entra en el hemiciclo. No, no quiero más. Esto no está pagado.
¿Y Vieitor cómo lo vio?
Bueno, yo lo vi desde la redacción de ABC, pero vamos, efectivamente, me recordaba lo que me contaban de los discursos de Fidel Castro, que duraban 2 y 3 horas y hasta 5.
Y además ahí no te puedes ir, ¿eh?
Pero aquí, no, pero me contaba una estudiante de medicina cubana que ella llegaba a casa de clase, se quedaba dormida y al día siguiente seguía hablando Fidel Castro. Bueno, pues este es porque no le hemos dado la oportunidad, pero como le demos la oportunidad, hará discursos de 8 horas.
¿Y Joaquín, cómo la pasó?
Yo, bueno, tenía una cosa que hacer en la Universidad Carlos III y no pude oír nada. Y creo que, según lo habéis contado, no me he perdido muchas cosas, ¿no?
No, te has perdido muchas cosas que eran siempre la misma, reiterada una y otra vez durante horas y horas, ¿no?
Bueno.
La ocupación del espacio, del tiempo, era de lo que se trataba eso.
Bueno, este es un inicio de asunto que ahora desarrollaremos debidamente en una tertulia de análisis y opinión muy interesante, que ya les avanzo que va a ser muy interesante. Paloma, ¿ya hay algún asunto más interesante hoy en la España social, política?
Pues sí, cosas que les pasan a los ciudadanos. María del Mar Herraiz, quédate con este nombre, opositora a enfermera, está embarazada, ingresa en el hospital, se pone de parto, está bajo los efectos de la oxitocina, de los sueros, 8 centímetros de dilatación, monitorización fetal, anestesia epidural, y llega un miembro del tribunal examinador al hospital y le dice que tiene que hacer la prueba, porque si no lo hace, quedaría excluida del proceso selectivo. Dice, pues bueno, pues hay que hacer la prueba. Se paraliza el parto, la oxitocina, la epidural se aumenta, hace el examen y después se reanuda todo el tratamiento hasta que por fin nace la niña. Esta es la voz de María del Mar Herraiz. Ahora te sigo contando.
Yo estaba dilatada de 8 centímetros, con monitorización fetal interna porque la niña tenía bradicardias, la epidural no me hacía efecto y me tenían que reforzar con lidocaína cada 45 minutos. Quiero decir, la situación no era lo más ideal como para hacer un examen ni como para nada. Es verdad que el equipo médico y de enfermería me ayudó muchísimo para que yo pudiera hacer el examen, me pararon la oxitocina para que no siguiera dilatando y tener esas 2 horas de margen del examen, y así fue. Se presentaron 3 señoritas, me pidieron el DNI como el que entra a un aula de bachillerato sin tener ninguna delicadeza, y allí hice el examen en una cama del paritorio y en una mesa de donde comen los pacientes.
Ella pidió que se suspendiera este examen.
Es una cosa tremenda de verdad, para coger al cretino que manda en eso y a las dos cretinas estas, y de verdad fumigarlos directamente.
Ahora el Tribunal Superior de Justicia de Madrid afortunadamente ha anulado el examen, la prueba, dice que cercenó los derechos fundamentales el tribunal de esta mujer, efectivamente, claro. Y una cosa más, Carlos, mira, en Fuengirola están muy contentos, hay 2 chavales de nombre Juan Alberto Gómez, 8 años, Francisco Javier García, 12 años, se han convertido en el campeón y subcampeón del mundo de cálculo mental. ¿Cómo serán esas cabezas? No han competido contra 3 o 4, no, contra 200.000 niños y niñas de 46 países. Uno ha contado que cuando tenía 3 años pidió que le compraran un póster con las tablas de multiplicar hasta la del 12, que es como se estudia en Estados Unidos. Juan Alberto, por ejemplo, quiere ser piloto de Fórmula 1 e inventor. Y el chaval, que es muy gracioso, dice, como ya se han adelantado y han inventado el coche que vuela, pues a ver si soy el primero en poner en funcionamiento el teletransporte. Eso sí, son chicos normales, dicen los profesores, a los que les gusta tanto el cálculo como el baloncesto. En esto gistao como tú, más o menos.
Yo estoy más en el baloncesto.
Pues estas cosas pasan.
Estas cosas pasan y más cosas que ahora le contamos, en recordándole nuestra sección. Yo pienso de que es un comentario de voz en nuestro WhatsApp, el 600-99-1314. Tengo mucha información local para todos ustedes, con permiso.
Herrera en COPE.
La mañana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¡Pero vamos, Paula! ¡Noa! ¡Vamos, John! ¡Isiar! ¡Ángela! ¡Elisa, que es tu cumpleaños! ¡Vamos, Regina! ¡Lucía! ¡Paco! ¡Carmen! ¡Vámonos! ¡Vamos cantando al colegio! ¡Vamos, días, Santi Majetón.
Buenos días, mi querido Herrera.
El fresquito no acaba de hacerse sentir, hace calor. Creo que la cosa va a más, ¿sí?
Ya anunciaba yo el fin de semana pasada que se imponían el pay pay, el botijo y a esperar.
Eso es, pero eso era para la ola de calor pasada, no para la que viene.
Mis recomendaciones siempre son para el medio plazo, amigo mío. O sea, que si ustedes compraron el botijo, espero que no se hayan deshecho de él.
Bueno, pues vamos al lío. Supongo que el primer asunto para el análisis de los contertulios es la moción de censura.
Supones bien, aunque no sé si se le puede llamar con propiedad moción de censura a lo que en realidad fue un mitin castrista a dos voces. El candidato se limitó a repetir lo que ya había dicho la novia portavoz. Lo había anunciado 48 horas antes el tuitero Pastrana. Iba a ser el mismo discurso con tono masculino. Faltó candidato. Y faltó la lógica de la moción de censura, que debe dirigirse a la acción del gobierno, no a la historia del partido que lo apoya en el Congreso. Mira que atacar a Rajoy con Rosendo Naseiro. También falló en la estrategia. Uno creía que Pablo Iglesias rebajaría el tono para subrayar la soledad del gobierno, facilitando que toda la oposición crease un cordón sanitario contra el PP por la corrupción. Pero no hubo tal. Iglesias se puso arrogante y faltón con todos y ni siquiera supo atraerse la simpatía del portavoz del PDCAT. O sea, que sufrió revolcón tras revolcón. Primero por el presidente a quien trataba de censurar, pero también por el portavoz del PNV, Aitor Esteban, que le explicó algunos rudimentos de derecho constitucional y ya fue directamente aniquilado por la bravísima Ana Oramas. A mí Pablo Iglesias me recordaba ayer por la tarde a la pasajera histérica de Aterriza como puedas. Todos los demás pasajeros hacían cola para sacudirla con lo que tenían más a mano. A mano limpia, con bate de béisbol, con llave inglesa, con un revólver, etcétera. Salvo a los cafeteros de verdad, tengo para mí que para el común de los ciudadanos quedó bastante claro ayer que el censor es un chisgarabís a quien le cuadraba la descalificación que le hizo el censurado. Aquí acaba su recorrido, negándole toda posibilidad de investirse como presidente en el futuro después de atraparle en la red de Cataluña y su referéndum. No le veo merecedor de ese honor ni a España de ese castigo.
A saber, este debate posiblemente no va a hacer historia en el parlamentarismo, pero ¿al promotor le va a dejar algunas heridas de las que va a tardar en recuperarse?
Tengo para mí que sí. A falta de saber si Ciudadanos y el PSOE participan hoy con una intención paralela a la de Iglesias, tumbar a dos objetivos con un solo disparo, Rajoy ha salido fortalecido de la moción en su primera jornada. El PSOE está satisfecho porque le ha ganado a Pablo en la disputa por la hegemonía de la izquierda, así lo decía Pedro anoche. Cabe, sin embargo, que nuestros contertulios hagan cábalas. ¿A quién van a dedicar más atención hoy, Rivera y Ábalos? ¿Al censurado o al censor? ¿O mitad y mitad? Más asuntos. Salió de la cárcel Idoia López Riaño y, mal comparado, es probable que hoy salga Granados después de reunir avales por 400.000 euros. Van a ser noticia las 48 horas de huelga declaradas por los estibadores portuarios y las repercusiones que esas huelgas van a tener para los puertos españoles.
¿Y la sala de espera para el desfibrilador de tontos cómo está?
Pues peta, aunque curiosamente de donantes de espabilina. El gran Parmenio bautizó en mi blog a la feliz pareja como los Chanclescu. Chigorín, maestro ajedrecista, había anticipado la esencia de la moción de censura desde la víspera. La única opción de Pablo Iglesias de parecer un presidente mañana es que se ponga un chándal bolivariano. Fue un auténtico crowdfunding. David Fernández en Twitter. Las 14 temporadas del discurso de Pablo Iglesias ya están disponibles en Netflix. Román Zendoya. Bildu quiere a Pablo Iglesias de presidente del gobierno. No hace falta decir más. Y remató la ciudadana Marta Rivera Cruz. Hay que ser un parlamentario muy flojo para intervenir más de 3 horas y que te gane alguien que habla 7 minutos, como le ha pasado a Iglesias con Aromas.
Me alegro de saludarte.
Hasta mañana, buenos días.
Aquí están Joaquín Leguina Joachim, Vieito Rubido y David Gistao. Y a ver si en estos minutos que median entre ahora que llegue el tron establecemos algunos, no sea, lugares comunes, como no suelen ser nunca aquellos argumentos que utilizan nuestros contertulios, pero sí vibrantes exposiciones acerca de lo vivido ayer. Tú has sido parlamentario, Joachim. En fin, habrás asistido a jornadas tediosas, como a otras vibrantes, ¿no? La de ayer te la salvaste porque tenías una cosa en la universidad. Pero
igual ni la tenía, ¿eh? Se lo inventó para no tener...
No, la tenía seguro. Puedo demostrarlo,
Puedo demostrarlo, dice.
Sí.
Hay evidencias,
efectivamente. Bueno, vamos a ver. Yo lo que no entiendo es por qué preparan unos discursos tan largos, sabiendo perfectamente que eso aburre a las ovejas. Para decir lo que haya que decir, yo creo que en media hora puedes decir lo más importante que te puedas imaginar, ¿no? En media hora da para mucho. ¿Cómo se tiran 5 horas? No lo entiendo. Primera cosa. Y luego me hago una pregunta sobre lo que habéis subrayado de esta señora de Canarias, Ana Oramas. ¿Por qué se mete personalmente con él? No lo entiendo.
Porque, vamos a ver, Ana Oramas con Podemos tiene una vieja historia que arranca de lo siguiente. El de las rastas, que es canario, el de Podemos, se llama Rodríguez, creo. Este lo primero que hace cuando llega al Congreso es decir que su madre, la pobre, se ha quedado medio ciega de estar cosiendo casi sin luz para la familia Oramas. Y entonces esta les tiene a estos, les espera con la escopeta cargada desde hace algún tiempo, porque ahora tanta demagogia ya es demasiado.
Lo pasa ya de que lo que dijo Oramas congeniaba perfectamente con el ambiente que hubo en el hemiciclo, ¿eh? Se dijeron cosas así todos constantemente, tampoco fue nada... Si te fue especialmente brusco o acertado la referencia hasta el supuesto machismo de Pablo Iglesias, pero es que el término machismo había sido usado como insulto otras 14.000 veces antes.
En el arranque mismo de la intervención.
Es que una de las bases argumentales de Irene Montero. Eso es.
Sí.
Lo cual, por cierto, también es una reflexión muy divertida, porque también se apropian en Podemos el único grupo parlamentario que usa mujeres. Y tú veías la banca popular y desde la vicepresidenta hacia abajo eso está lleno de mujeres. Tampoco...
En el primer minuto de la intervención de Irene Montero arrancó diciendo: ustedes son unos mafiosos, machistas, ladrones y corruptos.
Claro, es que era el
esas tono. Cuatro calificativos al grupo parlamentario del Partido Popular, que no está nada mal arrancar, ¿eh? Como mafioso. Pero hay un dato al que yo creo que se refiere Oramas y que también te referías tú antes, Carlos. Pablo Iglesias, muy al estilo de Hugo Chávez, tiende a descalificar a los periodistas que le hacen preguntas que lógicamente tienen que ser impertinentes, porque las preguntas pueden ser pertinentes e impertinentes.
La referencia en concreto a la periodista Oramas es a Ana.
Ana Romero, cuando le pregunta...
Acusó de tener un amigo caro como respuesta a una pregunta.
Exactamente. En lugar de hacerle una pregunta, de responderle, le dice que usted que lleva ese abrigo de pieles. Oiga, esto no es la cuestión. La cuestión es que... Pero es que Hugo Chávez hacía exactamente lo mismo cuando de repente, cuando llevaba 2 años de gobierno y empezaba ya el periodismo a hacer de contrapoder y a criticarlo en las ruedas de prensa, pues les descalificaba con cuestiones personales. Entonces, usted es la que, recuerdo que le dice, usted tiene un carro muy caro, la inmensa mayoría de los venezolanos no tienen un carro como el suyo, etcétera, etcétera. Ese tipo de
que... pero hay que decir, en honor de Pablo Iglesias, hay que decir que no es misógino, es misántropo. O sea, que es que eso lo hace con todos. No,
sí.
No distingue de hombre y mujer.
está bien traídos. Bueno, entonces, por demás, ¿esperáis algo de la jornada de hoy?
Yo sí, yo espero ayer yo me quedé con la impresión, por supuesto, la gente que se quiera seguir autoengañando con Podemos es libre de hacerlo, pero cada vez que tienen una jornada de protagonismo, y la de ayer lo fue, es más difícil hacerlo. Y no me refiero solamente al residuo totalitario de su proyecto político, al matonismo con que se emplean, me refiero también a la incapacidad, a la incompetencia, a lo difícil que es imaginarse gobernado por esta gente. Salvo que tengas un ejercicio de autoengaño tremendo, es imposible asociar un éxito en el gobierno con gente así. Pero más allá de eso, yo ayer me quedé con la sensación de que en el enfrentamiento entre Podemos y PP hay una disyuntiva, hay una encrucijada nacional de dos partes muy muy polarizadas y que a mí no me gusta ninguna. Yo estoy deseando la aparición de un tercer personaje. Y yo espero hoy la intervención del PSOE para ver si ese partido puede llegar a ser el que aporte un argumento nuevo dentro de esta crispación, esta bipolaridad en la que PP y Podemos están cómodos. Podemos porque se ofrece como la única solución, la única alternativa a un partido corrupto, y PP porque pase lo que pase, por mal que lo haga, sabe
que mientras perdure el ogro malo este en la calle, la gente les irá votando por miedo. Entonces, ambos partidos están contentos cada uno con la existencia del otro. Y yo creo que está muy empobrecido el discurso nacional, se ha vuelto muy primario en este diálogo entre ambos, ayer quedó evidente, y un tercer partido tiene que romper eso y aportar un personaje nuevo. Si Pedro Sánchez diluye el PSOE en una asociación con Podemos, ese tercer personaje español no existirá, porque yo creo que a Rivera le falta fuelle para serlo. Y hoy espero el papel que juegue el PSOE en el Parlamento, y a mí me gustaría pensar que un gran partido de poder, como lo fue el PSOE, es capaz de romper este esquema.
Sí, pero yo estoy muy de acuerdo con el análisis que haces, pero es que a mí me da la impresión, aunque no estoy en el mejunje del poder dentro del PSOE, como es evidente, yo creo que el PSOE quiere comerse una parte importante con la dirección de Sánchez, una parte importante de los votos que tiene Podemos.
¿No quiere recuperar los que se fueron a Podemos?
Bueno, que son millones de votos, ¿eh?
Sí.
Pues estos de Podemos han sacado, vamos, Podemos y sus adláteres en las mareas y demás, 5 millones de votos, que son muchos votos. Si le quitara 2 millones de votos, cosa que yo creo que es posible, porque claro, el resucitado llega con el hálito de haber ganado no solo al aparato del PSOE, sino también al capitalismo financiero y a todo el mundo, ¿no? Entonces eso le va a achicar a Podemos, le puede arrancar muchos votos, pero tampoco con eso es un juego de suma cero. Es decir, lo que pierde Podemos lo gana el PSOE, pero eso no da para gobernar. Entonces, a mí me da la impresión de que el PSOE está en una dinámica que puede ser triunfador Sánchez si se presenta a las próximas elecciones y le saca 2 millones de votos a Podemos, pero jamás llegará a volver a gobernar. Esa es la impresión que uno tiene en este momento.
Es que para gobernar hay que irse al centro. Es decir, si tú quieres gobernar, necesitas en España mínimo 8 millones y para gobernar con cierta holgura, bordear los 10 millones de votos.
A no ser que hagas alianzas
concretas. Claro, pero las alianzas concretas sí que te lastran. Es decir, ¿con quién haría alianzas un PSOE si vuelve a intentar hacerlas con Podemos? En fin, yo también creo que cada día que pasa Podemos se va a ir desinflando más, porque además en España no hay 5 millones de señores dispuestos a mantener una opción de extrema izquierda con ese pozo totalitarista al que hacía referencia y antidemocrático al que hacía referencia David, que evidencian cada vez que hablan, porque tienen un desprecio absoluto al que tienen enfrente políticamente. Es decir, yo hacía muchos años que no conocía, yo creo que salvo en las etapas de asambleas de la facultad ya en el 77, ahora que se celebran los 40 años de las primeras elecciones, yo creo que nunca hubo. Yo os recomiendo una cosa, si queréis verlo, como análisis semiótico, ver la intervención de Felipe González, el tono, pero el tono, incluso hablo de octavas de
ruido,
voz de Felipe González en la moción de censura que le presenta Adolfo Suárez. No tenía absolutamente nada que ver. Es que esta era una descalificación radical del oponente político. Y eso, evidentemente, 40 años después, además, no tiene ningún sentido en una sociedad.
Suma es una cosa, para empezar, la descalificación de Podemos no solamente a los adversarios.
No, es a la sociedad.
País,
sí, sí. Es al sistema.
Es a España.
Sí, sí.
Y ayer quedó claro.
Y
luego el otro error, hay dos cuestiones que quiero señalar, que os invito a subrayar o no. Una es la que dice, por ejemplo, hoy el editorial del diario El País, dice el Partido Socialista, viene a decir, o entiendo yo que viene a decir, el Partido Socialista se equivoca si juega la equidistancia. Es decir, si no busca una personalidad muy concreta, marcando muy mucho el paquete ideológico, bueno, además, que le caracteriza, ¿no? Y luego la segunda es que ayer le traicionó a Pablo Iglesias la indefinición en un aspecto que es fundamental para ser presidente del gobierno, que es que saber cuál es el país que quieres, qué es la soberanía nacional. Porque ayer llegó a hablar de Estado confederal y de Estado federal, como si fueran más o menos parecidos.
Bueno, hay
como si fueran un par de alternativas.
Ahí, Carlos, pasan dos cosas. La primera, es verdad que cualquier cosa que acarree la destrucción del régimen de 78 a Pablo Iglesias le conviene. Y lo que está pasando en Cataluña contribuye a esa destrucción, con lo cual le conviene. Y con lo cual es normal que él favorezca, sin ser un independiente catalán, porque evidentemente no lo es. Es normal que le interese cualquier cosa que cuestione el consenso vigente. y por ahí es por donde tiene esa confusión. No tiene nada que aportar, no tiene una alternativa. ¿Cuál sería? La URSI, la Unión de Repúblicas Socialistas Ibéricas, yo qué sé, pero no tiene una alternativa. Lo que sí le conviene es la destrucción de lo que hay. Y luego ayer eso contribuyó también a otra cosa que también, de la cual también tiene que tomar nota el PSOE. La moción de censura le ha salido mal a Pablo Iglesias porque ha exhibido Podemos una gran soledad en cuanto a partidos institucionales, serios, a los que te imaginas gobernando. Ya quedó claro que la única asociación posible que tiene es con gente como Bildu, URC. Entonces, ¿a qué viejo votante socialista le interesa ese viaje? Es algo que no entiendo.
No, y a los jóvenes también votantes, es decir, unos partidos que plantean, que tienen el credo,
es Bildu.
El credo ideológico de Bildu o el credo ideológico, el propio credo ideológico de Podemos tiene poco que ver con la idea de progreso. Es decir, a mí me llama mucho la atención que sigue queriendo salir de rositas con sus vínculos con Venezuela y que se niegan a condenar todas las atrocidades que están ocurriendo en Venezuela, las manifestaciones de todo un país contra un gobierno que intenta enquistarse en una dictadura, y van 70 muertos. Y no solo van 70 muertes, es que esos señores efectivamente les enviaron 7 millones de dólares a través de la Fundación CEPS. Dicen, no, es que el Supremo, no, vaya usted y denuncie que las informaciones que han aparecido no son correctas, que eso es lo que todavía no han hecho.
Pero Joaquín, yo le preguntaría, de verdad, con el panorama que estamos definiendo ahora, después de lo que hizo ayer en la moción Pablo Iglesias, después del comportamiento de Podemos, su búsqueda de alianzas, de verdad, por más que se escore un poquito más a la izquierda o no, a un PSOE clásico, le cuesta reivindicar su espacio contra esta gente, porque si eso es así no lo entiendo.
Vamos a ver, David, el PSOE clásico perdió a las primarias.
No, pero espera, que lo que hace Pedro Sánchez, incluso escorando a la izquierda, puede no impedirle marcar territorio antiguo socialdemócrata comparado con el proyecto de Pablo Iglesias. Es imposible que la gente no note la diferencia.
Pues claro que tiene razón, pero es que la posición que ha tomado el PSOE al votar a Sánchez no la puede mover de nada.
Bueno, Sánchez también puede aprender de los errores,
y tampoco han votado a un PSOE que es homologable con Bildu, eso no lo ha votado nadie.
Yo creo que Sánchez es mínimamente inteligente, tiene que haberse dado cuenta que cometió muchos errores y sobre todo que esa capacidad de ideología variable que tenía de cambiar de posición en 48 horas, no le lleva a dar una imagen de líder solvente y creíble. Por tanto, yo creo que, hombre, Sánchez, a mí me da la impresión de que habrá hecho su ejercicio de conciencia personal y en algunas cuestiones no va a volver a equivocarse.
Hombre, puede pensar Sánchez, y a lo mejor en eso hasta tiene razón, que un perfil un poco más izquierdista le va a servir justamente para recuperar votantes fugados a Podemos. Eso
exactamente,
sí.
Es eso.
Pero sin irse nunca a la excentricidad de Podemos.
No, claro, pero comprender a los sediciosos catalanes no es... o sea, es que es todo lo contrario a lo que son las ideas de la izquierda.
Joaquín, yo creo que la gran diferencia entre Podemos y el PSOE de Sánchez, es el asunto de los nacionalismos. Es efectivamente el PSOE, espero, que nunca se incline hacia allá. Aunque
bueno, los socialistas siempre tuvisteis una fascinación por el nacionalismo que yo nunca entenderé.
Es que yo soy de Bilbao, ¿sabes? Sí, sí. Y soy antinacionalista.
Sí, sí, por eso.
Bueno, no soy de Bilbao, pero estudié en Bilbao. Soy antinacionalista. Pero soy antinacionalista.
Yo también soy de Bilbao, o sea, que yo siempre lo digo.
Yo también soy de Bilbao. Todos somos de Bilbao.
Yo también soy de Bilbao.
Pues bienvenidos a Deusto. Vamos allá. El PSOE todavía no ha aclarado del todo. El PSOE viejo sí, estaba con la Constitución, apoyó la Constitución, no se ha salido nunca de la Constitución, pero ha salido algo que no existía y que ha sido un mal para el propio PSOE, es el PSC. El tener dentro al PSC le lleva a muchos líderes del PSOE a andar con los pies de plomo, no sabiendo bien dónde pisan. Pero en cualquier caso, lo que no va a hacer el PSOE es apoyar ni el referéndum separatista ni las posiciones estas confederales o de la Primera República, ¿no? Es decir, acabar este país deshecho con una guerra, por ejemplo, como hubo en la Primera República entre Cartagena y Jumilla, ¿no? Entonces, es evidente que hay una diferencia. Y muchos votantes de Podemos, sobre todo los que no son catalanes, ni vascos, ni gallegos, Esos son perfectamente transferibles al PSOE precisamente por eso. Porque yo creo que la izquierda jamás en España, y si no hay que ver el Partido Comunista, por ejemplo, el viejo Partido Comunista, jamás ha tenido tentaciones separatistas.
Hay una excepción ahí, ¿eh? Sin haber tenido tentaciones separatistas, el PSOE de Zapatero sí jugó la época de Margall, el tripartito, asociarse con el nacionalismo para aislar al PP. Y ahí hubo un corrimiento de principios muy peligroso. Lo de la nación discutible y discutida, eso es una frase de Zapatero.
Sí, sí, pero es que ahí empezó todo el lío, ¿sabes?
Ahí estoy de acuerdo. Eso
fue el principio al final,
bueno, ¿sabes? No, vamos a ver que el Partido Socialista, en los albores de la transición, defendía la autodeterminación.
Bueno, pero era una cosa...
Pero en aquello era un poco, era todavía la polémica antifranquista, ¿no? Yeah. Y se superó. Yo creo que ahí...
Al mismo tiempo que el marxismo.
Sí, sí, efectivamente. Se dejó el marxismo, sí. Y el propio Partido Comunista de Santiago Carrillo, pues dio una lección de moderación que ayudó mucho a entender los nuevos tiempos, ¿no? Y aceptar absolutamente que aquello era eso, una transición. Y sobre todo la palabra, que era dos palabras que eran admirables en aquel momento. Es que mañana se cumplen 40 años. Y todos lo recordamos. Yo estaba en la facultad y fue un día luminoso en todos los sentidos.
Aquí el único que votó fue Joaquín.
Y concordia.
¿Cómo?
El único que votó fue Joaquín.
Es que entonces, bueno, y iba en la lista.
Es que además iba en la lista.
Solo podían votar a partir de los 21.
Por eso.
Es verdad, pero ya estaba en los 21.
Es. Y no lo teníamos. Por poco, pero no lo teníamos.
Yo por bastante, debo decir.
Yo por poco. Vieito y yo estábamos a un año vista. Y no pudimos...
Hubiésemos votado con mucho sentido, pero no nos dieron la oportunidad.
Creo
que si cambiara, vuestro voto hubiera cambiado la historia de España, ¿eh?
Nunca se sabe.
Luego hablaremos de ello con alguien que también iba a las listas en aquel entonces, para recordar ese momento de la transición, que también, de alguna manera, fíjate, yo esta mañana pensaba en aquello, que ahora que se cumplen los 40 años de las primeras elecciones, él insistía ayer, Pablo Iglesias, en que la transición era la prolongación del franquismo, ¿no?, por otros medios, y que todo el ejercicio que él lo vivió, porque no había nacido, se lo han contado, y sí, claro, todo aquí depende de quién se lo cuente, cómo se lo cuente su padre, pues imagínate, ¿no? El no vivir aquello, no darse cuenta de que efectivamente fue un ejercicio racional y pasional de reconciliación y de apuesta por el futuro.
De posibilismo.
Por el futuro. Es decir, unas cortes franquistas se hacen el Araquiri y un Partido Comunista renuncia a alguna de sus históricas exigencias precisamente para hacer una convergencia.
Te recuerdo, Carlos, que la reflexión de Pablo Iglesias es más peligrosa de lo que tú lo has planteado. Ellos creen que la transición está pendiente y que la tienen que hacer ellos. Sí, y que la transición pendiente pasa por ejecutar literalmente vidas culpables. Sí. Y además, la reflexión aquella, que es cuando empleó el famoso adjetivo lampedusiano, del franquismo lampedusiano que seguía agazapado después de la falsa transición, te recuerdo que el corolario era que la única organización de izquierdas que había comprendido esta estafa y que luchaba contra ella era ETA. Esto lo ha dicho Pablo Iglesias, ¿eh?
Sí, pero es que es increíble que se puedan decir esas cosas, ¿eh? Sí.
Y además, que estés en una facultad que se llama de Ciencias Políticas.
Pero es que yo creo que habéis sobrevalorado su trayectoria como profesor, etcétera, etcétera. Sí, creo que dio un cuatrimestre y no hizo mucho más. Es decir, que creo que una de las grandes mentiras que hay en el debate político a veces es la sobrevaloración de fenómenos. Esto era, con todos los respetos, como cuando Alfonso Guerra apareció y, aparte de conocer mucho a Mahler, había leído 25.000 libros. Le hicimos la cuenta entonces y tenía que empezar a leer el primer libro nada más nacer, el primer día de vida.
Oye, igual lo hizo.
Ya, pero es que esto... Y tengo toda la simpatía a Alfonso Guerra, ¿eh? O sea, dicho esto. Pero es que a veces no, se nos va la mano. ¡Ojo, qué listos son! ¡Qué inteligentes! ¡Qué mal! No tienen lectura ninguna. Nada más que hay que ver todas las meteduras de pata de Pablo Iglesias desde que está en la escena política para ver que sus lecturas son escasas.
Bueno, pero casa bastante con la indigencia intelectual que a veces muestran algunas facultades y algunas universidades de España. Sea que sea profesor.
Pero la indigencia intelectual de las facultades casi es menos preocupante que la inducción ideológica de las facultades.
Sí.
La fabricación de militantes.
Suele cursar paralelo. Sí, Sony 55, permítanme un segundo.